Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Estados Unidos ha sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a cambio de la liberación de 553 presos tras la intervención del Vaticano en las negociaciones. Así lo ha anunciado el máximo mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien asegura que ya ha informado al Papa Francisco de esta decisión. Joe Biden, que apura sus últimos días de mandato, asegura que el gobierno cubano no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el último periodo de 6 meses y ha proporcionado seguridad de que no lo hará en un futuro. La administración del demócrata no se está tomando sus últimos días como una despedida, sino que aprieta en su agenda internacional. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha estado explicando las negociaciones de intercambio de rehenes que están teniendo lugar entre Israel y Hamas, que según varias fuentes es inminente. Blinken asegura que solo falta la firma de Hamas. Gideon Saar, ministro de Exteriores Israel, ha asegurado que la primera parte del acuerdo duraría 42 días y en ella se intercambiarían 33 rehenes israelíes por alrededor de 1,000 presos palestinos, aunque deja en el aire el autogobierno de Gaza.
El primer paso se llevará a cabo en 42 días. Si se llega a un acuerdo, comenzaremos a negociar la segunda fase, que será, por supuesto, más complicada. En cuanto a la cuestión del Estado palestino, en la situación actual, el establecimiento de un Estado palestino sería seguramente un Estado de Hamás.
Por otra parte, en Corea del Sur, las autoridades surcoreanas han logrado acceder al domicilio del presidente Yoon Suk-yeol para arrestarlo después de que durante varias horas se hubiese formado una protesta ante su casa para evitarlo. El mandatario es investigado por la Oficina Anticorrupción, la Policía y el Ministerio de Defensa por un supuesto delito de insurrección ligado a su declaración de la ley marcial el mes pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, Alberto Núñez Feijóo apoyará la reforma de las pensiones pactada por el gobierno con empresarios y sindicatos. El Congreso votará su convalidación la próxima semana. La normativa mejorará los incentivos para demorar la edad de jubilación y hacerlos compatibles con la jubilación activa.
Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto, ley.
Esto en un día en el que Junts ha vuelto a descartar apoyar una moción de censura contra Sánchez impulsada por el PP. Los de Puigdemont creen que el presidente debe someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. Los populares insisten en que hay razones de sobra para presentar una moción contra Sánchez por corrupción. Con respecto a este tema, el gobierno ha reiterado este martes su apoyo al fiscal general del Estado, pese al auto del juez que lleva la causa que señala tanto a Álvaro García Ortiz como a presidencia del gobierno. La ministra portavoz, Pilar Alegría, no da validez al texto del magistrado.
No opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios, y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones.
Recuerda que puedes estar al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por ayudarnos a ponerle las calles a nuestro país. Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando, a la gente que está en la carretera, a la gente que está en el campo trabajando. También hay mucha gente que nos escucha escuchando el programa desde la propia calle. Hay gente que duerme al raso. Parece mentira que en el 2024 haya gente en nuestro país durmiendo al raso. Esto es muy duro. Un abrazo a la gente que está sin techo, pero oye, ahí pegados a un transistor escuchando este programa de radio. Un abrazo a Jesús, que nos está escuchando desde un transistor en una de las calles de Madrid. Hermano, mucho ánimo, mucha esperanza y espero que las cosas mejoren. Te mando un abrazo, Jesús, enorme. Siempre saludando a la gente también que está enferma, a la gente que está en el sector de la seguridad, a la gente que está poniendo las calles desde una patrulla, desde un coche patrulla, la Guardia Civil, los policías, los militares. También, por supuesto, la gente que está en las garitas. Somos una comunidad que le pone las calles a España cada día mientras otros están durmiendo. Y hay hueco también para noticias positivas, para historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de la vida, que a veces es muy dura y a veces es un poco injusta, merece la pena. Esta es la historia de Marta Ameneiro. Ella es la menor de 5 hermanos, tiene 20 años. Pero claro, desde que era pequeña sus padres supieron que algo no iba bien. Marta, por ejemplo, perdía el equilibrio y además lo perdía con asiduidad y se caía, se llegaba a caer. Y es que su escoliosis se pronunciaba cada vez más. Andaba raro, no podía sujetar las cosas con las manos porque terminaban en el suelo. Y según los médicos, bueno, decían que la pequeña era torpe, pero no. Aquí su madre, Merche, sabía que eso no era lo que estaban diciendo los médicos. Su madre, como buena madre que era, estaba realmente preocupada y con razón.
Se cansaba mucho habitualmente y empieza como a andar un poquito raro, ¿no? Entonces me duele el pie, vamos al médico, tiene una fractura de estrés, ahora una escayola, ahora una bota, me sigue doliendo el pie, ahora pues una muleta, y empieza a ser como un poco torpe, se cae continuamente, siempre viene con heridas en las rodillas, si lleva un vaso de leche, pues se le cae la mitad del vaso de leche por fuera.
No se trataba simplemente de que su hija fuera torpe, en absoluto. Por eso consultaron a distintos especialistas hasta que, por fin, les dieron un diagnóstico. Resulta que Marta, con 12 años, padecía ataxia de Friedrich, que además era degenerativa, que afecta al sistema nervioso. Y claro, la noticia fue como un jarro de agua fría para sus padres. Tenían que contarle a su hija lo que le sucedía, pero no sabían cómo hacerlo porque la niña era pequeña. Y por eso, como su padre es marino, utilizaron un símil para que la explicación fuera menos dura.
Yo le decía, tú eres como un barquito y ahora vamos a entrar en una tormenta y la tormenta no sabemos cuánto va a durar, pero todo esto, la investigación avanza y en algún momento saldrá el sol y lo que tenemos que intentar es que el barquito llegue al final de la tormenta en las mejores condiciones posibles, porque cuando llegue una cura o llegue un tratamiento, cuanto mejor estés, cuanto mejor te hayas mantenido, más fácil será recuperarte.
Ahí Marta entendió perfectamente que tenía una enfermedad, pero al ser tan pequeña no era consciente de los síntomas. Todo cambió cuando creció.
Luego ya, conforme he ido creciendo, pues la gente llama y te diciendo cosas de uy, qué raro andas, qué raro esto, la escoliosis. Cuando tenía 15 años sí que dije, vale, esto ya es de verdad, ya está pasando de verdad. Y ya dije, bueno, vale, ¿qué es la ataxia de Friedrich? ¿Con qué me estoy enfrentando? ¿Y qué voy a tener que hacer?
Bueno, aquí Marta ha aprendido a convivir con su enfermedad, aunque sus síntomas son físicos, y intenta que no se conviertan en una limitación. Claro, hace lo que puede, lo intenta hacer bien, y yo creo que lo hace bien, y lo hace de la mejor forma que su cuerpo le permite.
Aparte de que llevo un andador, porque la habilidad pues de andar se me ha ido perdiendo porque estaba enfermedad neurodegenerativa, me canso un montón. O sea, a mí andar 5 minutos seguidos ya me supone mucho esfuerzo. Duermo bastante. Llevar un vaso de agua o hacerme un café por la mañana, pues todo eso me cuesta mucho, no lo hago. Problemas para hablar, obviamente hablo bastante despacio.
Aunque habla despacio, de verdad que da gusto oírla. Marta es sobre todo una chica muy simpática. Cada una de sus palabras transmite la fuerza y la alegría con la que cada día, ni más ni menos, que se enfrenta a su enfermedad.
Las opciones que hay es o sentarme en una esquina a llorar o, ¿sabes?, ser feliz. Entonces, pues entre esas dos prefiero ser feliz, la verdad. Y siempre pues lo he afrontado bien porque es lo que hay. Todo el mundo tiene sus problemas.
Claro, desde que supo que padecía ataxia de Friedrich, Marta ha intentado hacer lo posible por frenar su avance. Es verdad que esto no tiene cura, pero ya no se rinde y lo tiene muy claro.
Mi lógica es, bueno, si me pongo fuerte, igual cuando me caiga no me hago tanto daño. Entonces, pues en esas estoy, me intento poner fuerte. Lo que hago en mi casa en 3 semanas son 40 minutos de pesas, o sea, ejercicios de fuerza, y hago cardio, general bici estática.
Esto es muy importante porque además del deporte que practica, la rehabilitación también es vital en su recuperación. Mira, resulta que durante las sesiones que entrena el equilibrio y lo hace con mucha fuerza, y lo que hace es también equilibrarse y coordinarse. Lo cuento mejor, durante las sesiones entrena el equilibrio y también la coordinación, y te aseguro que es un trabajo duro que evita que la enfermedad avance.
Yo me lo curo mucho porque que por mí no sea. Si tengo una enfermedad y estoy degenerando, no quiero yo tener ningún tipo de culpa.
Pobrecita, y la entiendo perfectamente, ¿eh? Pero claro, la positividad con la que Marta afronta la vida se ha convertido en un ejemplo para quienes la rodean. Su familia es el mayor de los apoyos. Cuando tenía tan solo 14 años, dejaron su vida en España y se mudaron a Estados Unidos porque allí disponen de tratamientos más avanzados.
La vida está más adaptada. En Filadelfia está el Centro Internacional de la Ataxia. Todos los ensayos pasan por allí. El hecho de residir en Estados Unidos nos permite acceder a esos ensayos. Se ha aprobado una medicación, la primera en la historia para esta enfermedad, que no es una cura, pero se supone que ayuda a ralentizarlo. Por ejemplo, esta medicación Marta la toma aquí desde el año pasado, que está comercializada en Estados Unidos. En Europa está aprobada, pero por ejemplo en España no está comercializada.
Bueno, pues hay que decir que Marta vive feliz en Estados Unidos, está rodeada de su familia y está luchando para que su enfermedad no le secuestre las ganas de vivir, y eso es muy importante. Su alegría, también su positividad, contagian a cualquiera que esté cerca de ella. Y si no fuera por sus dificultades físicas, pues nadie notaría que Marta tiene ataxia de Friedrich, que es una enfermedad incurable con la que ha aprendido a convivir para el resto de su vida. Así que a Marta, desde Poniendo las Calles, le digo mucha suerte y confiemos, hay esperanza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, por contarnos esta historia inspiradora. Por aquí te quedas, pero nosotros tenemos que continuar poniendo las calles en esta hora del miércoles, que es ya 15 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, aunque con esta voz no lo parezca. Bueno, ya por fin he pillado el primer catarrazo del año, que ha sido el 14 de enero. O sea, tú imagínate, el primer catarrazo del año, el 14 de enero, no vaya a ser que me vaya yo a despistar de pasarme un invierno, ¿eh?, sin ponerme mala. Pero bueno, creo que está media España como yo, así que solidaridad entre todos. Vamos a estar contigo acompañándote hasta las 6 de la mañana, es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE, y tenemos un montón de cosas que contarte. Ana Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntanos, oye, ¿qué hemos preparado para los ponedores en esta hora, hasta las 3 de la madrugada?
Pues hasta las 3 pues vamos a comenzar hablando de una cuestión que estos días está en las portadas: el problema de la vivienda en nuestro país. Y lo vamos a hacer conociendo mejor el último informe de Cáritas, donde se incide en la relación entre pobreza y acceso a una vivienda digna. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción. Hoy hablamos de unos listos que, para encumbrarse ellos, no han dudado en falsear la Wikipedia. Increíble la cara dura que tienen algunos, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno tira de Wikipedia, ¿no?, para informarse. Está muy bien, ¿eh?, encuentras muchísima información, pero como puede editar cualquiera.
Sí. Hay que contrastar, si acaso.
Hay que contrastar, hay que pedir una segunda opinión, porque te puedes encontrar pues con cosas como esta que vamos a contar en un ratito. Bueno, es momento de que conozcamos también la información del tiempo, que a mí me viene fenomenal el frío, y creo que vamos a continuar en eso, ¿no?
Sí, sí.
Me voy a mudar a Canarias.
Para nuestra desgracia de las dos.
Me voy a mudar a Canarias, pero ya. O sea, yo no puedo pasar un invierno más.
Yo tampoco, más cada vez más frío, esto no puede ser. Pues eso, vamos a tener por delante un miércoles soleado, eso sí, en casi todo el país, con algunas nubes en la zona cantábrica. Mientras tanto, en Melilla pueden tener en el día de hoy lluvias acompañadas de tormentas, pues debido a una dana que está ahora mismo centrada en el norte de África. Eso sí, estas precipitaciones irán cesando a lo largo de la tarde. Más allá de los cielos, lo que decíamos, continuamos con temperaturas muy bajas. Si nos fijamos en las mínimas, alcanzaremos varios grados bajo cero en gran parte del interior peninsular, incluso, ojito, podrán llegar a los menos 10 en puntos de Soria y Segovia. Esto pues que va a provocar que amanezcamos hoy con fuertes heladas, ya no solo en la península, sino también en puntos de Mallorca. Y las máximas pues van a subir un poco de forma general, sobre todo en zonas de la meseta norte, medio Ebro, Ampurdán y montañas del este. De esta forma los termómetros podrán acercarse e incluso superar los 10 grados en casi toda España. Y por último, en Canarias, espera un miércoles con algunas nubes matinales en el norte y con calima en niveles bajos que afectarán ligeramente a las islas orientales. A lo largo de la tarde, esa calima aumentará y se extenderá hasta el resto de las islas. Y en cuanto a las temperaturas, pues sin grandes cambios.
Lo de las temperaturas sin grandes cambios en Canarias, que tienen 20 grados. Yo no,
es una maravilla.
Prefiero no escucharlo. Has hecho muy bien en no dar el dato. Porque
no te quiero hacer daño, Bea.
Prefiero,
¿sabes?,
no escucharlo. Qué maravilla, ¿eh? De verdad, qué maravilla estar con esa temperatura. Tenemos un teléfono, es gratuito. Es el 900-50-60-06 y lo que queremos es que nos llames, entres en directo, porque así te vas a poder llevar el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia ponedora.
¡Qué grande! ¿Dónde, ahora mismo, dónde te encuentras?
En Almería, que está sucediendo algo increíble. Está lloviendo. Que...
¡Hombre! Bueno, pues ahí el campo lo está recibiendo con los brazos abiertos, ¿no?
Por supuesto que sí, sí.
Buenos días, Pulpo, por fin soy capaz de contactar con vosotros. Es que nos encanta a todas el programa tuyo y bueno, lo pasamos muy bien. Soy enfermera y entonces hoy estoy de guardia.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque voy subido en un camión. ¡Tres!
Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pero escúchame, ¿qué haces despierto ahora?
Pues mira, estoy aquí en la habitación con mi señora porque acaba de despertarse también. Así que estamos poniendo las calles los dos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de Hados estoy.
Antonia, buenos días.
Hola, cielo.
¿Cómo estás? ¿Por qué no estás dormida? A ver.
Estoy preparando a mi hijo, claro. Se levanta a las 5 de la mañana, dentro de nada, y se va a trabajar.
Poniendo las calles.
950-60-06, teléfono gratuito del programa que queremos que marques para entrar en directo. Tenemos ya a nuestra compañera Cristina Platero ahí recibiendo esas llamadas, así que anímate. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer.
21 minutos pasan de las 2 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y estamos recibiendo hoy muchos mensajes. Nuestro temazo ha ido sobre esas rutinas que recuperamos todos tras las Navidades, que es verdad que las dejamos un poquito de lado. Y nos ha interesado conocer un poco cómo se organizan los ponedores en lo que es en su tiempo. Es decir, cuánto destinan, por ejemplo, al trabajo y cuánto a ocio, socializar,
tiempo libre
y demás. Y bueno, pues nos van contando. Tenemos, por ejemplo, a Francisco, que como es jubilado, él nos cuenta. Bueno, pues mirar, el trabajo me lo organizo así. Un 40% de mi tiempo lo destino a las tareas del hogar. Pues tú imagínate, tengo que hacer limpieza, lavadoras, plancha, comprar, pues cocinar, porque tengo que comer, claro. Y un 60% al hobby ciclista. Dice, lo del trabajo profesional ya pasó a mejor vida y como estoy solo en casa, pues la tengo toda ordenadita. Y luego me encanta el ciclismo. Es a lo que destina su tiempo libre, que Francisco se lo ha ganado porque ya está jubilado y es mucho.
Claro que sí. Pues mira, Ángel Rubio Poveda también nos dice, hola equipo, estoy jubilado, tengo 3 nietos a los que dedico mi tiempo para cuidarlos, llevarlos y recogerlos del colegio, actividades extraescolares, y aún me queda tiempo para dedicarle al deporte, al ciclismo, fíjate. Otro también, que es mi afición, sí.
Y también
dedico tiempo a realizar algo de mantenimiento a mi comunidad de la que soy presidente, de forma altruista, claro está. Vamos, que me arreglo mucho con el tiempo. O sea, no hay gente que le cunde mucho.
Este no cobra como presidente de la comunidad.
Lo debe hacer. Tipo Juan Cuesta.
Cuando contamos la historia de uno, creo que era en Málaga, no sé si en una urbanización de Estepona, pero tenía el sueldo de Pedro Sánchez, no te lo vayas tú a perder. Que no, creo que ganaba más que el presidente del gobierno. Estaba el tío en torno a los 100.000 euros, porque es una comunidad de
dinero,
de postín. Y el tío se había puesto un sueldo con las cuotas. Sí, sí.
Qué maravilla.
Y este lo hace de forma altruista.
Sí, exactamente. José Luis Antolín nos dice, buenas noches, Pulpo, Beatriz y Ana. Bienvenida, me da la bienvenida, pues muchas gracias, José Luis. Al trabajo remunerado ya no dedico nada, solo arreglos en casa y alguna restauración de muebles o santos. De organización intento hacer lo mejor posible. Me gustaría tener tiempo para sentarme a leer, pero siempre hay algo que me lo impide. Saludos para todos y soy ponedor.
Es complicado, ¿no? Que sí. No le da la vida. Bueno, Charlie nos cuenta que él dedica su tiempo libre al gimnasio, hace culturismo y fitness. Dice, ahí he hecho prácticamente toda mi vida y, por supuesto, también se lo dedico a mi chica, a Úrsula.
Claro que sí. Benedicta Toral Pacheco nos dice, buenas noches, Pulpo Bea. Yo ya no tengo que currar, así que no me preocupa el tiempo. Eso sí, aunque no trabajo, sí tengo que cuidar de mi nieta, que tiene 15 meses, y eso me compensa no tener mucho tiempo para ocio. Saludos, ponedores.
Bueno,
sí, claro, los nietos son los nietos.
Claro, sí. Cuidar de los nietos luego es satisfactorio, sin abusar, claro.
Hombre,
no hay que abusar de los abuelos.
No.
Pero yo sé que les mola que se les dejen un ratito.
Se les cae la baba con los nietos, realmente.
Claro, y además dicen que es buenísimo y que es muy bueno tanto para los nietos como para los abuelos esa actividad. insistimos, sin abusar, que hay algunos padres que directamente hacen una dejación de funciones en manos de los nietos. Bueno, de los abuelos. De eso estamos hablando hoy contigo en Facebook y también en el WhatsApp. Te voy a recordar el número, es el 662-942-605, y lo que queremos pues es algo obvio, que nos dejes ahí tu nota de voz, tu mensaje, contándonos cómo organizas tu tiempo, ¿no? Qué es lo que destinas al trabajo, qué es lo que destinas al tiempo libre, y también un poco si te apetecería pues poder disfrutar de más tiempo para hacer esas cosas, esos hobbies que te gustan. Son las 2:24 de la mañana y hay que seguir poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniéndole las calles a esta madrugada. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento y a la gente que también nos escucha porque no concilia el sueño y recurre aquí a la radio, sabe que en COPE se está calentito, se siente uno como en casa y al calor de la radio pues van pasando los minutos y las horas también. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, aquí en este programa de radio es verdad que en Poniendo las Calles, pues, joder, es que siempre nos ha preocupado la grave situación de desigualdad y la exclusión social. Llevamos 10 años, llevamos 10 temporadas haciendo este programa de madrugada. En las dos últimas, desde la 1:30 y hasta las 6 de la madrugada, somos líderes absolutos de audiencia. Y no, nos vamos dando cuenta, y es verdad que es una realidad que en el año 2024, el pasado año, afectó a casi 9 millones y medio de personas. Bueno, pues atención porque según Cáritas, los informes FOESA sobre la situación social en España se pone de manifiesto una pobreza que es invisible, que a diferencia de años anteriores, donde la falta de empleo era la principal causa de exclusión, pues ahora resulta que está estrechamente relacionada con el acceso a la vivienda. Bueno, pues hay que indagar más sobre este problema. Tenemos la suerte de tener aquí a Marina Sánchez Sierra. Ella es miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y es una ponedora más, es una madrugadora. ¿Cómo estás, Marina? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
Muchas gracias. El informe FOESA señala que el principal factor que contribuye a un mayor porcentaje de exclusión social en la sociedad española es el acceso a la vivienda y no la falta de empleo. Me ha llamado muchísimo la atención, Marina. ¿A qué se debe este cambio?
Bueno, actualmente estamos en un momento en el que los datos de empleo son positivos porque vemos que aumenta el empleo, el número de personas ocupadas, crece también la población activa y a la vez se reduce el desempleo, ¿no? Son datos que en principio todo positivo. Sin embargo, el empleo que se crea es dual. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado sí que se crea un empleo con potencial integrador, con unas buenas condiciones, pero también se está creando un empleo con unas condiciones más precarias. Y ese otro empleo no tiene esa capacidad integradora, que es algo que venimos diciendo ya desde hace tiempo, ¿no? Que ya el empleo no es un mecanismo suficiente de integración social. De hecho, los datos que presentamos en el informe de análisis y perspectivas con datos de 2024 nos decían que hay un 12% de personas que, a pesar de que reciben rentas del trabajo, están en situación de pobreza económica. Esos trabajadores pobres de los que hemos oído hablar, ¿no? O que uno de cada 10 personas trabajadoras está en situación de exclusión social. En paralelo, ¿no?, relacionándolo con el tema de la vivienda, vemos que más de 4,5 millones de hogares sufren dificultades que están relacionadas con el acceso y con el mantenimiento de la vivienda. En particular, lo que muestran los datos es que la sobrecarga que supone ese gasto lleva a que más de 2,5 millones de hogares estén en situación de pobreza una vez que han pagado la vivienda y los suministros, porque por otro lado sí que la vivienda, que es una partida de gasto muy importante, es la primera a la que se dedican recursos. Claro. Cuando se dedican gran parte de los ingresos a estos gastos, ¿qué ocurre? Que eso tiene consecuencias sobre el resto de gastos que necesitamos hacer, como pueden ser cosas tan importantes como la alimentación, la educación o la salud.
Claro. Además, me doy cuenta que el informe FOESA señala que el principal factor que contribuye a un mayor porcentaje de exclusión social, ni más ni menos que en toda la sociedad española, es el acceso a la vivienda y no la falta de empleo. Claro, estamos preguntándonos este cambio, ¿a qué es debido, no? Vale, hemos obtenido la respuesta, pero también me tengo que imaginar que las familias que están en situación de exclusión social, ante este grave problema, Marina, tiene más difícil acceder o en menor medida mantener una vivienda en propiedad. Es una situación bastante compleja.
Lo es, sin duda, es una situación compleja y sí que se ve que la proporción del presupuesto familiar, como decía, usted, dedicamos a pagar la vivienda, bueno, como veíamos y como probablemente vivimos o en primera persona o en segunda o en tercera, el gasto es cada vez mayor y sigue creciendo, ¿no? Y cuando, claro, en consecuencia, cuanto menos presupuesto hay para poder dedicar a la vivienda, más preocupante es la subida. Y hablamos de una realidad que afecta tanto a la compra como al alquiler, que también es importante, si bien tiene consecuencias más negativas para aquellas personas que viven alquilando, que normalmente o que muchas veces se debe a que no se puede hacer ese desembolso que implica una compra. Aquellos hogares con menor renta, el 20% de hogares en España que tienen menor renta y que, por tanto, sufren situación de pobreza, a día de hoy dedican más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler, que bueno, es una cifra bastante elevada, porque el resto de la vida la tienen que hacer con un 30% de los ingresos.
Además, estoy viendo en este informe que se habla de una pobreza ignorada. Lo pone aquí, ¿no? Pobreza ignorada. ¿A qué se refiere esto? ¿O por qué se habla de pobreza ignorada? Porque eso es un término, yo creo que básicamente nuevo, de los últimos años.
Hay una pobreza que es invisible, que es esa pobreza que, bueno, como el término dice, no vemos, ¿no? Que, claro, que son aquellas personas que tienen un hogar, que como decía al inicio, puede también que tengan un trabajo, que por qué no, pueden ser personas que nos están atendiendo pues en un comercio, en un establecimiento, y que de alguna manera seguimos asumiendo en nuestro imaginario social que como tienen un empleo o tienen una vivienda, son personas que no están en situación de pobreza. Y es por eso podemos hablar de esa pobreza invisibilizada. La pobreza, como cualquier cuestión, es ignorada cuando uno es consciente de que existe y no lo mira, ¿no? Porque hay que hacer ese esfuerzo por no verlo. El ignorar la pobreza implica que no estamos tomando medidas o tomando acciones para paliarla. Entonces, de alguna manera, aunque sí que se están tomando acciones, sí que se están haciendo cosas, tenemos mucho margen de mejora.
Luego hay otro dato aquí, Marina, que me ha llamado muchísimo la atención, y es que ha crecido el número de personas que recurren a viviendas en peores condiciones, que son sitios marginales, se puede decir, o incluso con falta de equipamiento básico. Marina, ¿y todo esto a qué se debe? ¿Por qué no avanzamos en esos términos?
Bueno, cuando los gastos que implica la vivienda no son asumibles, pues las estrategias que hay que llevar a cabo cambian. Y los datos nos han mostrado que en 2024 unos 3 millones de personas se han visto obligadas a alojarse mediante formas precarias o inestables de tenencia de la vivienda, como podrían ser el no tener contrato, título legal, el tener que realquilar, depender de sesiones gratuitas, vivir bajo la amenaza de un desahucio, ¿no? Con todo lo que ello implica también a nivel emocional, y en torno a 3,4 millones de personas están en condiciones de hacinamiento. Entonces, lo que vamos viendo es que las medidas que tienen que tomar las familias para mantener una vivienda son cada vez más drásticas.
Claro, claro, claro. Hombre, me ha quedado claro que el acceso a la vivienda es uno de los aspectos determinantes de la situación de pobreza actual. Pero aquí, Marina, esta exclusión de la que estamos hablando, ¿se manifiesta de la misma manera en el entorno urbano que en el rural? ¿O cuál es la proporción de personas y hogares en exclusión social según el grado de urbanización? Porque aquí pueden variar mucho las cosas.
Bueno, lo que vemos es que la exclusión es preferentemente un fenómeno urbano, porque un 54,6% de los hogares en exclusión están en entornos urbanos frente a un 10,5% en entornos rurales. Pero el hecho de que haya exclusión en entornos rurales quiere decir que no es exclusivo de los entornos urbanos. Bueno, hay más concentración de población, entonces pues también hay más concentración de todo tipo de fenómenos. Sin embargo, bueno, sí que aunque en el entorno rural a priori es más favorable la situación, los datos sí que nos van mostrando que hay un empeoramiento también en estas zonas. En 2018 la exclusión social era del 8,7 en las zonas rurales y, como decíamos, ha aumentado y es ahora del 11% en 2024.
¿Y según qué edad, Marina? ¿Qué grupos de personas son las que sufren más situaciones de pobreza? Porque seguro que aquí varía mucho la historia.
Bueno, en el informe hablamos directamente de una brecha generacional, ¿no? Porque por un lado las personas mayores de 65 años, que han sido un colectivo tradicionalmente considerado vulnerable, actualmente tienen unas tasas de pobreza, de exclusión social severa prácticamente residuales del 2%, pero cuando miramos a la infancia y la juventud lo que vemos es lo contrario, que viven un periodo de empeoramiento que hace que sus oportunidades, sus perspectivas, la capacidad de generar proyectos vitales emancipados se vea mermada, se vea perjudicada y se perpetúen situaciones de pobreza, de exclusión y, por tanto, que aumente la desigualdad generacional, ¿no? En esa contraposición que decía al inicio. Uh-huh. En la infancia la exclusión social severa está en el 15%, más del doble que en el año 2007. Y en el caso de los jóvenes también vemos que se ha incrementado en un 83% en este periodo. O sea, que es una situación muy preocupante.
Ya. También me imagino que según el barrio en el que vivas, ¿no? Ya sea de buenas condiciones o en malas. Ahí es donde podremos ver, pues, digamos, un tipo de exclusión u otra, ¿no, Marina?
La exclusión social está en todo tipo de barrios. Es verdad que cabe pensar que cuando vivimos en barrios en mejores condiciones tenemos menos riesgo de exclusión por fenómenos asociados a ello, ¿no? He llegado a ese barrio porque las condiciones de partida eran distintas que las de aquellas personas que han estado en otros barrios. Pero también hay medidas que van más allá de la ciudadanía, y es el cómo se cuidan esos barrios, qué medidas se toman frente a determinados entornos que hacen que se degraden en mayor o menor medida o que se recuperen varios barrios que estaban más degradados.
Muchas madrugadas aquí vamos conociendo testimonios, historias humanas, que al final se reducen a menos mal que está Cáritas. ¿Sois conscientes del beneficio y del favor que le hacéis a la sociedad?
Lo que somos conscientes es de que tenemos que seguir trabajando para ayudar a las personas y para estar en el lado de las personas que más lo necesitan.
La verdad que es así. Pues Marina Sánchez, no te quito más tiempo. Eres miembro del equipo de estudios de Cáritas Española. Buenas madrugadas, seguimos poniendo las calles y siempre estamos del lado de las personas que más lo necesitan, que desgraciadamente en España todavía hay muchas personas que necesitan de una mano amiga.
Something going on. Tender love is blue.
2:39 de la mañana, estamos poniendo las calles y leyendo los mensajes. Dice Antonio Jiménez que él lo que destina es ese tiempo que tiene de ocio a leer, Ana.
Fíjate, y Félix, maravilla. Pues sí, Félix Martín nos dice que él, mira, de hobby, tiene también pues escuchar la radio, que le parece que es maravilloso, y luego también pues eso, aprovecha sobre todo los fines de semana para exprimir más el tiempo que tiene, porque durante la semana, pues eso, trabaja 10 horas entre desplazamiento y trabajo. Pero oye, mira, los fines de semana están también para eso, ¿no?
Claro, sí, sí, es lo que tiene que hacer. ¿Qué otro mensaje me puedes leer?
Pues mira, Francisco José Catalán Picón nos dice, le dedico más tiempo al trabajo por las circunstancias y el tema de las alarmas es horroroso, pero también tengo mi sitio para familia, pareja y mi gran vía de escape es el deporte en el gimnasio.
Ah, pues muy bien. Mira, Adriano dice, yo trabajo para las empresas pero de forma gratuita. Yo mando mis versos, las anuncio con mis poemas. Hago ejercicios físicos también por mi discapacidad y la verdad que me siento muy orgulloso cuando recibo mensajes de agradecimiento pues de las bodegas o de la empresa de aceites de oliva donde también mando mis poemas. El tiempo que puedo lo destino a eso. Muy bonito, Adriano. Y así vamos avanzando, tenemos que llegar a las 3 de la mañana y un montón de cosas que tengo que contarte.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tenemos tantas horas de programa de radio que a veces nos permitimos el lujo de poder compartir contigo, ponedor, diferentes fragmentos de diferentes programas de la cadena COPE. Por eso hoy es importante que en esta madrugada prestemos atención a lo que hemos vivido en la tarde. Nos ha contado la historia de Ana Blanco, es una asturiana apasionada por tejer. Ella, por ejemplo, creó el proyecto Soñando, Soñando Muñecas, con el que recauda fondos para financiar la educación de niños y también salvar a niñas etíopes de matrimonios forzosos. Ya no solamente en este programa de radio, sino que en los diferentes programas de la cadena COPE siempre hay un hueco para la esperanza. La esperanza es tan importante.
Hay historias que nacen de un vínculo invisible, de un hilo que parece unir destinos a pesar de la distancia. Este es el caso de Ana Blanco, una asturiana que con unas simples agujas de tejer está cambiando vidas al otro lado del mundo, en Etiopía. Ana es química de formación y trabaja como administrativa en una multinacional. Sin embargo, su verdadera pasión, aquella que le conecta con algo mucho más profundo, es tejer. Entre ovillos de colores y horas de dedicación, Ana crea amigurumis, pequeñas muñecas personalizadas que no solamente tienen vida propia, sino que dan vida a los sueños de otros. Con el dinero que obtiene de sus creaciones, Ana financia proyectos que transforman el futuro de niños y niñas allí en ese país, en Etiopía. Su trabajo ha permitido que varias familias puedan enviar a sus hijos al colegio y lo que es todavía más conmovedor, ha contribuido a salvar a medio centenar de niñas de matrimonios forzosos, brindándoles la oportunidad de elegir su destino.
Esta asociación está creada por Aiko Gudri, para mí es un héroe, porque en contra de todas las costumbres, él incluso ha nacido en un poblado de la etnia Karo, Aiko Gudri, el sueño de su vida es tratar de evitar matrimonios forzados de niñas a los 12 años y tratar de eliminar costumbres que van contra la mujer y contra las niñas en esa zona de Etiopía.
Así se lo ha contado Ana a los compañeros de La Linterna. Este sueño tejido a mano tiene un nombre, Soñando Muñecas. Pero esta no es solo la historia de un proyecto solidario, es también la historia de un amor profundo por una tierra que Ana siente como parte de sí misma.
Mi marido y yo adoptamos a dos mellizos, hoy tienen casi 17 años. Viajamos a encontrarnos con ellos, tenían en ese momento 3 meses de edad. Y bueno, pues fue un viaje el más increíble de nuestra vida. Y yo cuando llegué allí, algo sentí, que bueno, me iba a encontrar con las personas más importantes de mi vida, obviamente. Mi sueño de ser madre se hacía realidad, pero aparte me sentí vinculada inmediatamente con ese país.
Hace 17 años Etiopía le regaló a Ana lo más valioso que tiene, sus dos hijos. Desde entonces supo que su vínculo con aquel país sería eterno. Al regresar a España con ellos, algo despertó en su interior. La curiosidad por conocer más sobre el lugar que vio nacer a sus pequeños se transformó en una conexión inexplicable que fue creciendo además día a día. Ana se sumergió por completo en la cultura etíope, aprendió de sus tradiciones, su historia, sus desafíos y se hizo una promesa. Cuando sus hijos cumplieran 8 años, volvería con ellos a Etiopía para que conocieran sus raíces. En 2016 esa promesa se cumplió. La familia viajó al país y fue entonces cuando Ana entendió lo que le ataba a aquel lugar. Un deseo incontenible de devolverle todo lo que le había dado.
Poder estar aportando justicia social, porque yo lo llamo así, no lo llamo ayuda, es una motivación y es tan enriquecedor en mi vida que muchas veces pienso que son ellos los que me están aportando a mí más que yo a ellos.
Durante aquel viaje, Ana conoció a un joven que vendía una cruz de madera para poder comprarse unos zapatos. Hablaron, se intercambiaron correos electrónicos y él le confesó que no podía seguir estudiando porque su familia no se lo podía permitir. Esa conversación fue una revelación para Ana. Quería ayudarle, pero no sabía cómo. Un día, mientras hablaba con sus compañeros de trabajo, surgió la idea.
Fue cuando todo tomó forma. Dije yo, bueno, pues vamos a vender muñecas y vamos a hacer que ya yo no deje los estudios. Y ahí empezamos. Ya yo no dejo los estudios, continúo estudiando y yo seguí tejiendo y se haciendo como mi huchita.
Y de pronto lo vio claro. Podía tejer muñecas y venderlas para recaudar fondos. Y así nació Soñando Muñecas. Los primeros amigurumis financiaron los estudios de aquel joven etíope, pero Ana no se detuvo ahí. Y con el tiempo, como te digo, empezó a apoyar a otras familias y a rescatar a niñas vulnerables de matrimonios concertados. Ana sintió que había encontrado el propósito definitivo de su iniciativa. Desde entonces, sus muñecas no solamente cuentan historias, sino que también escriben futuros diferentes para niñas que ahora pueden soñar con ser lo que quieran. Hoy, Ana sigue tejiendo. Entre sus manos, un hilo no es solamente un hilo. Es una conexión entre dos mundos, entre la Asturias, donde vive, y la Etiopía, que habita en su corazón.
Tú, mi otra parte que esperaba. Siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto. De color y una canción para ti.
Pues venga, que hay que seguir poniendo las calles porque a esta hora en COPE están pasando cositas.
Pasan cosas extrañas y algunas de muy poca vergüenza. ¿Tú usas la Wikipedia, Pulpo?
De vez en cuando, sí.
Claro, yo creo que es una herramienta muy útil, ¿no? Si como todo se usa con sentido común.
Sí, claro.
Claro, para lo mismo hay algún ponedor ahora mismo que nos está escuchando y que anda despistado y dice, ¿pero de qué narices están hablando? Pues la Wikipedia es esa enciclopedia que encuentras en la red, en Internet, que cualquiera puede actualizarla y meter algún dato acerca de lo que se está hablando. Y claro, esto es muy positivo, viene muy bien, porque, como digo, es como una especie de enciclopedia ahí al alcance de la
es
mano.
Es como el Larousse de toda la vida.
Claro, ¿tú recuerdas estudiar con el Larousse? Es que yo,
sí, claro.
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, que te decían, tienes que hacer un trabajo sobre Napoleón.
Claro.
Y tú llegabas a casa muy ufana y decías, ¿dónde tengo la enciclopedia, abuela? Y todas las casas había.
Claro.
En todas las casas había una enciclopedia,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y entonces tú buscabas Napoleón. ¿Qué ocurre? Que había muy poco dato, porque claro, una enciclopedia tiene de todo. Entonces tenía, pues como, hombre, si era algo muy importante, tenía como una hoja, pero si no era muy importante, tenía nada, un recuadrito. Entonces, claro, si tú tenías que hacer un trabajo sobre Napoleón, pues no te daba la vida, tenías que buscar en más sitios. Y sin embargo, con lo de la Wikipedia es genial, porque encuentras muchísima información. Pero claro, como cualquiera lo puede actualizar, es decir, tú, yo, o sea, el que sea, esto entraña riesgos, porque como diría Belén Esteban...
Y nada es lo que parece. Nada es lo que parece.
Nada es lo que parece, Pulpo. Y hay que ir con pies de plomo en estos casos, con mucho cuidado cuando acudimos a esa página. Por ejemplo, pues para verificar los éxitos personales de deportistas o similares, ¿no? ¿Por qué te estoy contando esto? Bueno, pues porque recientemente hay una atleta norteamericana que se llama Camille Herron, que junto a su marido, Connor Holt, han sido descubiertos, Pulpo, manipulando las descripciones en esta página.
Claro, para engañar, me imagino.
Para engañar, manipulando las descripciones en esta página.
¡Ostras!
Poniendo cositas, pasan cositas que no pasan.
Ah, o sea, bulos.
Bulos. Y quitan cositas que se habían pasado.
Ah.
Ellos estaban haciendo ahí lo que les daba la gana. Te voy a decir... Concretamente, se sabe que han borrado los éxitos del español Kilian Jornet, que, como sabes, ha coronado los 82 picos de más de 4.000 metros.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué fatiguita me está dando!
Ya, qué vergüenza.
Es absurdo que hagan este tipo de cosas, ¿eh?
Pero además, te digo, hay muchos satélites sueltos por el mundo. Y que un imbécil que está en su casa aburrido se meta ahí en la Wikipedia pues para quitarle a Kilian Jornet los récords que tiene, pues piensas que imbécil, pero bueno, no.
Tremendo.
Pero una atleta profesional, a un no compañero porque la disciplina no es la misma, pero que también es un deportista.
Claro.
Hombre, está feo, ¿no?
Está muy feo, está muy feo.
Claro, Pulpo, yo siempre he pensado, tú imagínate que a ti te hacen eso. Por ejemplo, con tu carrera musical y que opacan tus éxitos.
Yeah.
¿Tú cuánto vendiste de los discos que salieron al mercado? ¿Hubo uno?
Unos 100, hubo uno que vendió casi 100.000 y luego con el resto, pues eso, unos 140.000 discos.
Bueno, pocas bromas porque estamos hablando de éxitos como este.
Allá van con el balón en los pies.
Esta fue la que más vendió. Esto ha sido directamente al hit. A lo que nunca falla, ¿eh?
Pulpo, tú sabes una cosa. Tú y yo tenemos vidas cruzadas. Lo hemos hablado
muchas veces.
Que si los padres los dos trabajaban en Telefónica, con lo cual hemos ido los dos a la playa de Madrid.
Correcto.
Que si veraneaban nuestros padres en Estepona, los dos, y veraneábamos en Estepona.
Sí.
Que si íbamos al Scruffy, tú pinchando y yo ahí de juerga total.
Totalmente.
Y luego ya está, que es que yo he cerrado un montón de discotecas con este temazo.
Claro, claro. Y cantando aquí tu primo, ¿eh?
Y yo no sabía que eras tú, sabía que eras tú, pero no te conocía.
Claro, es verdad.
Y ponían esto. Y yo decía, jolín, qué versión.
Jolín, qué versión tan especial, ¿eh?
Qué versión tan complicada.
Sí, igual no termino de entenderlo.
No terminamos de pillarla, pero ahí estaba la versión, ¿eh? Ahí la tienes, mírala.
Sí, sí, sí.
Esto fue un hit.
Esto
un pelotazo.
Esto fue un pelotazo.
Hablando del 98-99.
Claro, pues tú imagínate que esto a ti no se te reconoce.
Ya, pues muy mal hecho.
Pues estaría mal, ¿verdad? Y que te lo
Mi
quitaran.
Carrera no hubiese sido la que es.
No es. La verdad es que la carrera brilló mucho más con... Oye, perdona, te quedas con toda la banda cuando dices que tú tienes discos en el mercado y no mientes.
Hombre, claro. Pero,
porque tú esto a que tú lo dices y la gente te dice, anda ya, el pulpo ya está con sus bromas. Y tú tienes que sacar la hemeroteca.
Pues es que tengo caja y todo, o sea, caja de edición. Porque tengo una caja, claro, la caja del pulpo.
Una cosa, pero es que de uno vendiste la hueva. ¿Te dieron el disquito este que te dan las discográficas cuando vendes?
Claro. Y se hizo una presentación en la Riviera.
No puedo
y
contigo.
Y se llenó. Claro. Vamos a ver, la jungla en Cadena 100 tenía muchísima fuerza.
Ya, pero es que yo lamento tanto no haber vivido esa época y haber ido ahí a la Riviera, a esa presentación.
Pues eso fue brutal, claro. Y luego las presentaciones que se hacían en los Corte Inglés de toda España y se petaban las bueno, pues las plantas, la planta joven, la planta de la música. La planta,
qué fuerte.
Y pulpo. Se llenaba, claro, brutal.
Alucinante.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que yo estaba pensando. Por eso hemos puesto el hit, a que no te gustaría que te quitaran de tu perfil en Wikipedia el disco de platino que lograste. Claro. Bueno, pues así se debe de sentir Kilian Jornet, que después de jugarse el tipo, ve cómo estos dos deportistas han tratado de borrarlo de su historial. La pareja se encontraba en el ojo del huracán porque Harron, esta mujer, ya había manipulado su propia página, en este caso para ensalzar su palmarés.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues no, estos miserables lo mismo no nos están escuchando, pero yo quería contarlo. La verdad es que hay que ser triste. Pero bueno, es como los que engañan en su currículum, ¿no? También te digo que yo no le veo ningún sentido a que esta atleta de 42 años haya hecho esto porque no le hacía ninguna falta engordar sus logros, porque ostenta más de 12 récords mundiales de ultradistancia.
Claro.
Con lo cual, ¿para qué te metes en la página ahí? Para engañar,
exacto,
para engañar.
Para engañar.
Pero bueno, hay gente que
y
es así.
Y para confundir a la
y
gente.
Eso es. Pero hay gente que es así. Aunque los editores de Wikipedia no son tan exhaustivos como los señores de Hacienda, se percataron de que bajo un seudónimo que ya había sido bloqueado por conflicto de intereses, habían intentado realizar más de 300 cambios en esta enciclopedia online en los últimos 7 años. Y claro, dijeron, date, aquí tómate, los descubrieron.
Aquí hay tema, pero vamos.
Pero vamos que se había tema. Así que les han cortado ya el grifo y les han dicho, anda pa' tu casa.
Hasta aquí fuera.
Bueno, vamos a escuchar ahora una de las divas del pop en la actualidad, a Dua Lipa, porque la albano-británica tiene previsto visitar España con su gira mundial. Nos ha tenido en cuenta, y además de Estados Unidos, de Asia, de Europa, va a pasarse por aquí, por nuestro país. Lo hará los días 11 y 12 de mayo de 2025. La artista, que nació en Londres, actuará los dos días en el Within Center de Madrid.
Genial. Venga, música arriba, poniendo las calles. ¡Cope!
Just time.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Teresa Bobes, psicóloga clínica.
Sí que es verdad que se nota que ha habido labores de limpieza y hay pequeños intentos como de hacer una normalidad que no existe, pero hay otras que parece que uno está en el tercer mundo con descampados, coches apilados, barro, calles cortadas, en fin, que la normalidad desde luego no ha llegado para nada a estos lugares. Desde luego esto es un antes y un después y la vida no va a ser igual que era antes del 29 de octubre.